Hey,
¿Qué más? Vamos a dar unos consejos de cripto.
de criptomoneda comprar en este
Sí.
ambiente tan volátil.
Sí, exactamente. Ahora que el Bitcoin ha bajado, vamos a dar las cinco criptos, los cinco shitcoins que debes comprar en los próximos 2 días para hacer generational wealth.
Ya, exacto, ya bajó. O sea, ¿cuánto tiempo llevas sin bajar? Espérate, 5 días, si voy, no, creo que
Sí.
6 meses. No, está, exacto, ya
Sí.
está.
O sea,
Perdimos nuestra oportunidad.
perdimos
Una
nuestra
vez más.
oportunidad. Sí. Una vez más, exactamente. Es la cuarta, quinta vez que perdimos la oportunidad de salir
Yo
del
otra.
rat
¿Sabes qué quiero, qué quisiera yo? Conocer a un cripto influencer.
Uh-huh.
Que diga, yo me enteré de Bitcoin, que sé, no sé qué fecha es que dicen, creo que 2010. La primera vez que escuché Bitcoin fue en 2010. Y que en vez de decir, pero claro, no compré esa vez, diga lo contrario, diga, y vendí toda mierda. Le di la mitad de mi dinero a mi mujer, me divorcié y con la mitad que me sobraba compré todo el Bitcoin. Y me sé todos los trucos que existen y soy millonario, no tengo ningún motivo por el que estar teniendo esta conversación. Pero aquí estoy.
Y
Eso no
no tengo
existe.
ningún curso que venderte.
Exacto, no tengo nada que vender. Solo quiero decirte que cometí una decisión súper estúpida hace 14 años ya. Y gracias a mi estupidez, sin ningún tipo de criterio,
Sí.
me encuentro aquí
Sí.
sin ningún tipo de problema monetario.
Sí. Compré y luego me senté sobre mis manos durante 14 años. Y solo bajé de mi jet privado solo para decir, esto fue lo que hice. Bye.
Ahorita estoy viendo como que o sea, ahorita estoy viendo que hace nada está en 62 y en el 2020 está en 19. O sea, creo que igual, lamentándolo mucho, no hay, o sea, tampoco,
Sí, sí.
ni siquiera hace 5 años está Generation, o sea, tipo, en el mejor
No.
de los casos, como que igual estás más cómodo para la hipoteca, o sea, tipo, esa fantasía de generational wealth, no,
No.
ya está fuera del time frame razonable.
Sin embargo, es tan atractiva. Yo creo que nunca en la historia, quizás durante el Gold Rush, hubo esta idea de que tú eres un veinteañero y todo tienes todas las de perder, pero hay una cosa que te puede sacar de abajo, ¿no? Yo creo que nunca, salvo el Gold Rush, corrígeme, ¿qué se te
Es que
ocurrió a
yo
ti?
no creo. O sea, yo creo que el Gold Rush, o sea, está tricky porque depende. O sea, el tema con cripto es que si estafaste a suficientes perdedores, es posible que
No, no,
you're set.
no, no, pero yo digo pasiva. Es que yo creo que el key ahí es que es pasivamente. O sea,
O sea,
porque
que sea como
el
que
tema del Gold Rush.
verdadera. No, pero es que el Gold Rush era una bestialidad. O
Tiene.
sea, literal, estabas arriesgando tu integridad
Sí,
física y tu vida
exacto.
y estás yendo a un territorio sin ley a
Sí.
minar. O sea, no creo que
Sí.
fuera. No creo que fuera, incluso en ese
No.
momento, la capacidad de generar riqueza tan sin ningún tipo de sacrificio. O sea, no se me ocurre nada, porque incluso si fuera a pensar que sin el petróleo, ya llegó Vince.
No. Es
Si
que es
fuera a
eso, es
pensar
que
en. Exacto. Estamos hablando, Vince, de
sí, se puso
si en
intenso. Apenas
algún
llegué,
momento.
escuché como tres frases. Están hablando de cómo resolver el
No.
pedo petrolero, ¿qué?
No, al contrario, todo lo contrario. Estamos hablando de si en algún momento de la historia de la humanidad hubo un punto donde éramos capaces de generar riqueza de la misma flojera, o sea, sin hacer un coño, como por ejemplo ahorita con el cripto. O sea, tipo. En ningún otro momento de la historia de la humanidad, como que tú podías poner dinero en un sitio, no hacer nada y literal volverte bueno, más o menos millonario. Vamos a decir, buy a house. Creo que fuera
Claro,
como que el
pero ya va,
punto.
pero eso es tomando en cuenta, se va a poner polémico de una, pero tomando en cuenta que estamos un referente de marco capitalista, porque si salimos del referente
Claro.
capitalista, tienes, por ejemplo, tribus indígenas en las cuales los tipos trabajan como que 3 o 4 horas por día
y el resto del tiempo están en unas hamacas y tocando guitarra. Claro, lo estoy romantizando, ¿no? Pero el hecho es que no
Claro.
trabajan como por lo menos la gente de mi oficina, que está ahí de las 8 de la mañana y que ¡ah! Y te vas en la noche así ¡ah! Durante días y días y días. Porque no tienen que
Sí, o
crear
sea.
superávit, no tienen que crecer, entonces consumir nada más lo que necesitan, ese tipo de lógica. Entonces por eso iba saliendo de ese cuadro capitalista, pero cripto, sí, weón, o sea.
En plan, bueno, eso existe hoy en día. Creo que incluso dentro del marco capitalista está el fenómeno de FIRE, de Financial Independence Retire Early, que la parte importante, o sea, yo que sigo más o menos subreddits de esos y tal, la parte donde la gente de verdad se enfoca es la que acabas de decir, tipo, no necesitar demasiado dinero. O sea, tipo, articular la riqueza que tú puedes generar. Y decir, bueno, ok, ya no vivo en San Francisco, ya no vivo en una ciudad, puedes vivir en el monte, puedes no hacer nada, o sea, tipo, si ahorras 100 mil euros, puedes vivir con eso en, si te gastas 500 euros al mes, puedes jubilarte.
Claro.
Es como más la pensión que te pueden haber dado por cotizar, o sea, como está un poco esa fórmula. Que ojo, igual creo que el tema con el cripto es que también lo que decía con Dan es que era como que la fantasía o sea, la ventana de oportunidad. Ahorita tú ves que si, por ejemplo, si te vas que si al 2019 el Bitcoin estaba que si en 8 y ahora está en 8.000 y ahora está en 60.000, o sea, suponiendo que eso es 9 veces el dinero, o sea, yo creo que siendo objetivo, tú a una persona le dices, mira, ahora tienes 9 veces la cantidad de dinero que tienes en el banco y si bien obviamente le haces un favor, no creo que o sea, lo catapultes a otro estatus social, a menos que, o sea, especialmente si tienes muy poco, no, vas a seguir, o sea, tienes 600 euros en la cuenta y te ponen, mira, ahora tienes 6.000, capaz estás un poco más cómodo, pero
Pero es como una ruleta, ¿no? Una cosa así que montamos este sistema en el cual tenemos los bancos y entonces los bancos van a empezar a prestar plata y nos van a más o menos mentir sobre cuánta plata de verdad tienen. Y entonces con la plata que prestan van a crear más préstamos e hipotecas y eso va a crear esta especie de casa de naipes. Y entonces, bueno, tienes eso por un lado, pero para ti tenemos esta ruleta, marico. Y en esta ruleta tú metes tus esperanzas, te damos una vaina llamada moneda y luego otro carajo y entonces puedes jugar con eso, ¿no? Pero ese es como el planteamiento financiero hoy en día. Nadie está pensando que me voy a quedar en mi puesto de ingeniero y le voy a echar bola y al final de mi vida, yay. O sea que, no, todo el mundo está pensando en que cómo hago para tener más, o sea, esta vaina en el cripto y tal, invertir por acá y por allá.
Yo eso lo hablaba de hecho hace poco en el trabajo, ahorita que la empresa estaba atravesando como layoffs y cosas de ese estilo, y bueno, que toda la industria de tecnología lo está haciendo. Yo creo que hay una parte ahí importante que, si bien obviamente que te despidan, es una cagada, porque obviamente la mayoría de las veces ni siquiera es tu fucking culpa, o sea, es un maldito invento de las personas que hacen del banco, ni siquiera de tu
Corporate.
jefe. Exacto. Es como una decisión de gastamos demasiado dinero. Y es como, huevón, you hired me. ¿Qué quieres que te diga? Y igual, a pesar de que es una tragedia, una vaina, nadie se va a jubilar en estas empresas de las que te están despidiendo. O sea, es muy. Mientras que hay un documental que se llama, no sé si lo han visto, creo que se llama American Factory. Creo que ganó el Oscar hace un par de años, que era de cómo unos chinos compraron una fábrica de parabrisas en Estados Unidos y la convirtieron un poco en la filosofía de trabajo de los chinos. Y la gente que estaba ahí estaba que sí, marico, ya no quiero trabajar acá, pero literal, este es el único sitio donde puedo trabajar en este pueblo. O sea, tipo, my life is over. O sea, y era un
Exacto.
poco, no sé, un poco el cambio de paradigma.
Yo podría trazar la animosidad. De hecho, quizás aquí estoy revelando más de cómo pienso yo, en lugar de cómo creo, cómo el mundo es, ¿no? Pero a ver. Yo creo que esta animosidad en contra de los bancos podría trazarse a Wall Street. A Wall Street, quiero decir, a la época de la película Wall Street. A
Sí,
Gordon Gekko.
totalmente.
Porque yo creo que al menos en mi historia personal, hay una ruptura en algún momento de los 80 en el que se abre esta brecha entre los amos del universo y el resto de la gente que será perdedor para siempre, ¿no? De hecho, ese discurso, no sé si se acuerdan del discurso este de Liquid, cuando están en la limusina, que, ¿sabes? Que Gordon Gekko le dice, no, pero yo estoy hablando de ser líquido, ¿no? De, ¿sabes? Tener un avión y tal. En fin, que yo creo que retrata perfectamente los dos estratos, ¿no? Y tienes es la masa, el 99%, ¿sabes? Que cada vez lo están hundiendo más y más y más. Y tienes, pues, los amos del universo que hacen muchísimo dinero. Pero bueno, sí, o sea, bueno, que es la cosa esta gráfica que rueda por allí de cuando se acabó el patrón oro y entonces el, ¿cómo es que la productividad sigue subiendo, pero la comparación de la, ¿cómo es que es el dólar por productividad? X. El punto es que la gráfica demuestra,
Algo.
sí. Sí, la gráfica demuestra algo, que es eso, el retorno, el incremento de sueldo en comparación al incremento de productividad. Eso, es la
Okay,
comparación de esas dos, ¿no?
sí.
Que la productividad sigue subiendo, pero el incremento de los sueldos no sube en paralelo a la, no, no está correlacionado con con el aumento de la productividad.
Pero y también lo que decía Cristian, qué loco la noción esa de que la gente que trabaja en ciertas ramas como la mía, en la tech, tú no estás pensando que te vas a retirar en esa empresa. Que como yo crecí en los 80, y en los 80 el estereotipo era así, un tipo Homero Simpson, o sea, un Family Guy, que el tipo trabaja en la empresa y le echa bola y se retira en la planta y tiene sus panas en la planta, y es como que The Office por toda tu vida. Y hoy en día la gente está como que, o sea, todo el mundo que trabaja está como que, y en 2 años estoy de esta vaina. Y chamo, 2 años no me parece tampoco mucho tiempo, ¿sabes? De pronto en
No,
la tech
no,
es
para
así.
nada.
Pero yo tampoco me voy rodando, o sea, yo cuando tenga como, qué sé yo, 52, donde esté, es como que aquí me muero, weón, porque no voy a poder cambiar más.
Sí, porque está todo el tema de ageism que le dicen
Sí.
en tech, que es un momento como para que voy a contratar un viejo. Igual yo creo que eso va a cambiar un poco, porque yo creo que ya hay un tema de la fricción tecnológica que existía tal vez con la generación X y que ya hoy en día con las generaciones después no, no hay. O sea, yo creo que si bien yo he visto por lo menos panas míos que ahorita están teniendo hijos y están entrando que sean los 40 y tal, capaz se pone un poquito más boomer como les echamos vaina a nosotros y si no, yo no me voy a bajar TikTok y vaina de este estilo. La competencia técnica sigue estando, o sea, si a mí me fueran a decir como que no, marico, yo no voy a andar aprendiendo un programa nuevo de computadora, o sea, yo estaría que si estás disociado, tipo,
Claro.
¿qué coño? O sea, tipo, no sé, como cuando en el trabajo alguien dice que sí, no, una tecnología nueva, y hay gente que es como que, como, bueno, o sea, huevón, no te metas a ingeniería, o sea, si quieres mantenerte con las mismas técnicas de hace 600 años, ahí está la escuela de panadería. Que están utilizando la misma levadura de siempre, ¿sabes? No sé, creo que es parte de eso, pero hay un tema que yo creo que a nivel de eso, del objetivo de jubilarse, que también tiene que ver mucho con. Hay una conversación que yo estoy teniendo bastante con gente hablando de eso, de como de financial independence, de que eso, que uno ya llega a un punto en el trabajo que tú dices, como que bueno, este es mi trabajo y tampoco es que me interesa ser CTO ni me interesa como que sacar una segunda carrera o lo que sea, o un MBA. Y hay gente que dice la vaina de yo no podría vivir sin trabajar. Y a veces se escucha eso mucho de conservadores, que es como que no, si tú dejas, tú jubilas, te comienzas a morir. Y me parece una forma tan reducida
Sí.
de ver el mundo que me parece así que lo que tú dices, como impuesta. O sea, tipo, como que tengo, como que, o sea, ¿en qué mundo tu propósito radica de tengo que estar de 9 de la mañana a 6 de la tarde aumentando el precio de la acción? No sé.
Sí, es lo que le decía a Daniel hace poco, que hay un tipo en mi empresa, que el tipo está al borde del burnout, es el CEO. Y hay un poco de peo, y el tipo me dice, no, yo no puedo dormir, y toma café y tal, y qué sé yo. Le han dado burnout antes, y después me dice, no, ese carajo es millonario, y él no tiene que trabajar. Él puede retirarse hoy y vive tranquilo. Pero el tipo dice que me gusta la vaina, y me gusta montar los equipos, y verlos evolucionar y tal, y se está literalmente matando.
Sí, bueno, yo conocí, o he conocido a algunas personas jubiladas, o sea, digamos en el contexto de trabajo, no, no amigos de mis padres, por ejemplo, sino en el contexto de
Claro.
trabajo, Sí pasa mucho. Sí pasa mucho que de pronto viven 2 años de gloria luego de retiro y después caen. De hecho, conozco uno que se murió, tipo, se murió de tristeza como los pajaritos, ¿sabes? Así como.
Como Padme en la Guerra de las Galaxias.
Sí, cita eso como Padme. Porque bueno, no sabía qué coño hacer, ¿no? Y yo de alguna manera huelo, tratando de que no suene como un mamagüevo, de alguna manera huelo esto cuando tengo algunas conversaciones, porque tipo, tienes la conversación de, bueno, ¿qué vas a hacer tú cuando, sabes, fantaseando, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú en
No.
20 años, qué sé yo, o 15 años cuando te retires? Y entonces algunos me dicen, no, yo voy a viajar por el mundo. Y que,
O bueno, huevón.
ok, ¿y qué vas a hacer el año siguiente de eso, ¿no? Entonces, ¿sabes? Y es como un vacío aterrador, es como el abismo,
Claro.
porque tú estás, si tú de verdad estás dedicado 8 horas a trabajar y quizás no a soñar, o no has cultivado como esa parte de ti que te hace ser humano fuera del trabajo, ¿no? Entonces, por eso está tratando de no ser como un huevo, pero el punto es que, porque eso yo creo que es tan importante como hacer ejercicio. Como tú
Claro.
tienes que hacer esto porque va a llegar, si juegas tus cartas bien, va a llegar un momento de tu vida en el que vas a pasar por lo menos 10 años, si tienes suerte, o un poco más, 10 años de tu vida sin hacer un coño. Y
Claro.
tienes que estar preparado para ese momento.
Y también que hay un tema ahí con esos sueños, que yo creo que los sueños muchas veces son consumibles. O sea, tipo, es lo que tú dices, voy a viajar el mundo. Más allá de que escojas literal la peor época de tu vida para viajar, donde vas a tener menos energía, menos salud, más responsabilidades. Dice como que, bueno, voy a viajar. Quitando eso de lado, es una vaina que lo que tú dices, es como primero, ve qué países todavía no has ido, y luego si vas, ya luego vas a ir de nuevo. O sea, no, no sé, es literal una zanahoria que estás persiguiendo, y que una vez que te la comas, pues ya nada. Ya obviamente ya no tienes que correr, porque ya todo el sistema dijo, no, no, no hace falta que sigas corriendo, aquí está tu zanahoria, te la comiste, y capaz un poco eso, pero también habla de la unidimensionalidad de mucha gente con la que uno a veces se topa de no tener más nada que el trabajo. O sea, ni siquiera eso, ni siquiera la familia, ni siquiera, y no digo como con hobby, sino la habilidad de mantenerse ocupado, porque no todo lo que tú hagas tiene que producirte una cantidad de dinero que digas, me sale demasiado cuentas de estar aquí. O sea, hay demasiadas cosas que nosotros hacemos, y la gran mayoría, de hecho. O sea, más allá de lo que uno hace 8 horas al día, la gran mayoría de cosas que hacemos al final nos cuestan dinero. O sea, eso no significa que sean una mierda.
Sí, yo creo que depende de, porque esto es un podcast de filosofía, ¿no? O eso es lo que dice Google, parece. Que depende de la forma en la que tú, o qué tipo de estructuras de creación de sentido tú tienes en tu vida. Como que la vida es una cosa abierta en la cual tú tienes que crear sentido y tienes que decir, yo estoy haciendo esto por esto, o yo estoy vivo por esto, me paro en la mañana por esto.
Claro.
Si la única estructura que tú tienes es la del trabajo, evidentemente cuando te la quitan te puedes sentir un poco acéfalo. Pero si tienes otras estructuras alrededor, tienes lo que sé yo, bueno, los panas del podcast, los panas con los que haces ejercicio, los panas con los que vas a conciertos, haces otras cosas, estás involucrado en otras cuestiones, creo que es bastante sano y fácil la forma de navegar el retiro, ¿no? Aquí en Francia, por ejemplo, tienes mucha gente, yo conozco mucha gente que se inscribe en asociaciones, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, estoy retirado, entonces yo era contable, contador, voy a dedicar 4 horas a la semana a trabajar para esta asociación, gratis. Y le llevas las cuentas y son nada más, qué sé yo, 4 horas, tú escoges. Y bueno, entonces cuando te sientes como que tienes cosas que hacer y tienes una especie de rutina más o menos
Una
ahí,
responsabilidad.
claro, y creas y construyes sentido de esa manera. Entonces estás ayudando también a esta asociación que contribuye a tal cosa social y qué sé yo. Pero si tú te quitas eso, o sea, me parece no es por ser insultante, pero como muy gringa esa visión de que me quitan el trabajo y entonces ahora tengo esta plata y qué hago con ello. O sea, porque también. Yo lo viví con que una persona justamente estaba retirada porque si le papá a una amiga, un gringo que vino, y el tipo tenía burro de plata. Y nos preguntaba a nosotros como que, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que ver? O sea, no sabía nada, literalmente estamos en París y decíamos que, ¿qué es
Sabía
lo
qué
que
hacer.
tengo que ver? Y tú le decías como que el Louvre y el tipo y que, ah, sí, la Mona Lisa, la he escuchado, o sea, a ese nivel de como que, ah, sí, ¿verdad? Notre Dame, es cierto que eso está aquí. Entonces, y tenía toda la pasta del mundo, pero como no tienes puto gusto. O sea, es como un chavista de eso que se hace millonario y después se pone a comprar whisky, que toma una bebé whisky y te dice, sí, pero no tienes gusto. Te estás comprando un fucking whisky ahí, o sea, no sé, malo, o te compras un whisky carísimo y lo bebes en, qué sé yo, vasos de cartón.
No, y yo creo que si hubiera algo que. Porque tampoco es eso como una supremacía de la cultura, decir como que no, como no puedes disfrutar la Torre de Notre Dame, o la, digo, la Catedral de Notre Dame y tal. Sino es eso, es como que, como, o sea, cómo es tu escala de valores o de intereses, que literal estás en Francia y nada, no te surge ningún tipo de curiosidad. O sea, es algo que pasa demasiado y que. Yo creo que también es curioso que pase con gente con tanto dinero. No sé, yo creo que esta semana estaba viendo la entrevista de Elon Musk con Don Lemon, con el tipo de CNN. Votaron a Don Lemon de
Sí que
CNN y
sí.
entonces él le dijo, vente para Twitter. Y lo entrevistó y el hombre estaba al borde de las lágrimas. Con las preguntas de este tipo, que eran las preguntas más, eran preguntas duras, en el sentido de, mira, ¿por qué dijiste esto? Pero eran preguntas de cualquier entrevistador normal. O sea, como que le preguntaba por el tema de las cuotas en las escuelas de pilotos, y él estaba como completamente desarmado de sus opiniones, y me pareció como que eso es súper curioso, como emociona, como a pesar de que este tipo tiene literal. Una cantidad de riqueza que es suficiente para que millones de personas no trabajen, le hacen tres preguntas y literal se vuelve mierda. O sea, se desequilibra emocionalmente. En algún momento le preguntó sobre su tratamiento de ketamina y el tipo que sí, yo, eso está recetado. Es como, marico,
La vieja
chilo,
excusa, tengo glaucoma, sí, huevón.
sea, sí. Exacto. Pero me dio curiosidad, pues es como que, marico, este chino es el hombre más rico del mundo, y este pana le pregunta por su tratamiento y ya se pone nervioso. No sé, me pareció bastante humanizante, un punto súper preocupante también, porque al final esta gente tiene como que demasiado poder, no sé, pero eso tiene. Está ahí el tipo, se puso igual nervioso, que le preguntan por la ketamina como si le preguntaras a un bartender a las 3 de la mañana.
Coño, ¿y qué te parece el nuevo Twitter, chamo? O sea,
X.
perdón, X, sí.
X. La verdad es que me gustaría o sea, yo las cosas que extraño del tiempo que trabajé ahí, que si bien las cosas no se hacían rápido, ni porque claro, el problema que tenía Twitter es que le tocaba competir con Meta, le tocaba competir con LinkedIn, le tocaba competir con otras redes sociales que tienen 20 veces más ingenieros. Y además tienen 100 veces más dinero y están en el negocio de los anuncios 5 o 6 años antes. Entonces era como que el underdog. Entonces habían cosas que como que no iban saliendo. Yo creo que ahorita después que se cargaron a todo el mundo y que yo como usuario trato de ver los cambios que hacen, como que entiendo perfectamente que la gente que está ahí no tiene una visión de producto que vaya más allá de su experiencia personal en el mejor de los casos. Entonces, no creo que, o sea, yo creo que mucha de la magia de Twitter, que era muy difícil de mantener por diseño, se perdió por completo. Y yo creo que ahorita con las elecciones de Estados Unidos va a ser una auténtica locura el nivel de desinformación. No desinformación, yo creo que va a ser tanta más desinformación que va a ser imposible sacar absolutamente nada de ahí, excepto problemas mentales. O sea, literal, creo que va a ser imposible engage de una forma saludable si eres gringo. O sea, sí, capaz nosotros vamos a divertirnos demasiado con las incoherencias, pero yo creo que es imposible. O sea, creo que hay muchas cosas que están saliendo de control. Y
Pero
todo nace del principio de, si tú no pagas, no eres humano. Así de sencillo. Entonces yo me fuera a buscar ahorita, yo de hecho, si me fuera a buscar casi el usuario de Dan, es casi que, bueno, me sale relativamente cerca de la búsqueda, pero sí,
sí, no,
dependiendo, pero es un peo, o sea, tipo,
pero
no está ni
no,
de primero, ¿sabes? A pesar de que sí, es que el único, debería salirme que sí de primero. Y mierda es así.
Claro, pero hay otro tema asociado ahí que con lo que venías mencionando más o menos, que es la cuestión de la desinformación, que es la razón por la cual, si no me equivoco, están en Estados Unidos tratando de pasar la ley contra TikTok. O sea, la cosa del TikTok esta, la ley que está en el Senado, creo que sea en el Congreso, algo así.
Del
Este es
Senado.
justamente porque dicen que TikTok contribuye a la censura y qué sé yo, pero el periodista Matt Taibbi, el de los Twitter Files, tenía una entrada en la cual el tipo decía, pero si la primera fuente de desinformación es el gobierno, o sea, el gobierno fue el que qué sé yo, mintió sobre la eficacia de las vacunas, mintió sobre las mascarillas,
No,
mintió sobre un poco de
claro.
cosas, entonces, ¿por qué el gobierno sí puede mentir, pero entonces la gente en Twitter, qué sé yo, no puede? O sea, él lo veía como una especie de asalto a la libertad de expresión, que eso iba a hacer más daño que bien.
Yo creo que depende un poco de la base del bill, que obviamente no me lo he leído por completo, pero he tratado, he entendido un poco como que los bullet points de lo que se quiere, y lo que se quiere es que TikTok, la liquidez de TikTok de las acciones, estén en manos americanas por el nivel de influencia que tienen. O sea, a ellos no se les están pidiendo, no están buscando de banearlo, sino que literal no lo controle el Partido Comunista Chino, que yo creo que eso es un poco el punto. Es como que si los medios de... Es muy difícil hacer analogías, porque al final la analogía no sirve mucho, porque es literal, lo que habría que discutir es literal lo que está ocurriendo, que es el contenido de TikTok, en el caso de cómo opera. Yo sí creo que tiene un sesgo ideológico, en el sentido que en China está censurado, igual que están censurados toda mierda, o sea, igual que Google está censurado, igual que no hay Wikipedia, y bueno, no me acuerdo exactamente cómo son la barra de censura, pero... El TikTok que hay allá es distinto al TikTok que hay en el resto del mundo. O sea, nosotros, yo siempre pongo el ejemplo de uno que se llama Yacine, que es un gordo que le llega un, no sé si lo han visto, pero es básicamente un gordo que menea la barriga cuando le llega comida. Y eso es todo, ese es el fenómeno. Y yo no sé qué tan popular es él en China, pero... Y yo he trabajado en empresas que tienen operaciones en China y tú no ves ni un email de China. O sea, tú lo único que ves de China es como que la persona... que trabaja para China diciéndote que se decidió en China, pero el participar en el di diálogo de un producto, de una decisión del lado chino, no existe. Y esa parte, creo que al final esa forma de operar tan cerrada y tal, yo imagino que es como que la naturaleza de eso, pero a nivel de la desinformación es que yo creo que es incontrolable. O sea, es que, ¿qué vas a hacer? O sea,
O sea, yo sí
¿cómo combates eso?
yo creo que en Estados Unidos, the powers that be, que no necesariamente son nada más Biden, van a estar en conversaciones así por teléfono con Mark Zuckerberg y el dueño de Instagram, que es Mark Zuckerberg, y el de WhatsApp, que es Mark Zuckerberg. En fin, yo creo que ese
Y que
pana lo
wow,
van a estar
como que los
llamando,
nombres
sí,
ya.
tipo sucesión, ¿sabes? La película de sucesión, epa, mira, pana, un fin de semana aquí, vamos a jugar a golf. Bueno, no, él hace jiu-jitsu, vamos a hacer jiu-jitsu y hablamos aquí de
Bueno,
coño,
ya han habido casos
te
cuando todo el
pones
tema de los
ahí.
Twitter Files.
Exacto.
Es que si quería ir a los Twitter Files, o sea, esto era información que yo creo que mayormente era pública. Y yo creo que también en el caso de Matt, que ahorita ya también, he fell from grace de Elon,
Sí.
fue una cagada, que el bicho le dijo, you're dead to me,
Por lo de
por todo el pedo de
Substack, sí,
Substack.
por lo que
Sí, sí,
eres
sí.
tan tonta, ¿no?
Y le dijo, you're dead to me. Y tú lees la conversación y dices, Mercedes, está loco. O sea, este pana lo único que le está preguntando es como que, bro, tengo muy poco exposure con mis links, o sea, y este es mi trabajo, y le he dicho que sí, vete con ellos, puta, oh, wow,
Como si
no sé,
estuviera en
o sea,
ketamina.
pero literal es eso, es que como, al final es él el que está haciendo, o sea, la situación de base que yo creo que es que hay muy pocas manos controlando una cantidad ridícula de información, aplica si sea Elon, así sea Sock, así sea...
Claro.
Biden diciendo, el FBI diciendo, miren, esta historia de la laptop de Hunter, Biden no le hagan el eco, pero yo creo
Exacto.
que hay un tema ahí de cosas que no se pueden controlar, que es como la gente tiene en la cabeza su película y ahorita tenemos herramientas de inteligencia artificial para estadísticamente proyectar esa película, hacer lo que sea, hacer imágenes, hacer historias, hacer tweets falsos. Y la gente quiere vivir esa fantasía. No, no, nadie está yendo a Twitter a cambiar de opinión.
Sí.
Yo creo que ese es el problema de fondo que yo
Pero
veo de
esa
esa
cosa
aplicación.
ha sido la constante, ¿no? Es como, o sea, de hecho la pregunta que te tenía, ¿no estaba Twitter de alguna manera predestinado a contribuir a que las elecciones de este año sean un shit show?
sea,
Yo
desde
sí, yo creo.
2014 o
A
2012 no
ver,
estaba predestinado a eso.
Twitter tiene un problema, que es el problema, de nuevo, un problema de diseño. ¿Cuándo tú más usas Twitter? O sea, si supongamos que hay un evento en el país, ¿cuándo crees tú que más se usa? En caso de Venezuela, ¿cuándo es más que más se ha usado Twitter?
La Serie del
Cuando
Caribe,
es más
creo.
importante, bueno, recientemente sí, pero digamos las protestas. O sea,
Sí,
cuando
cuando
las
el peo, sí,
protestas,
cuando el peo,
cuando
sí.
el peo, cuando el peo. Entonces, cuando el peo es cuando más se usa. O sea, hay una cantidad de volumen de gente pegada al teléfono, participando, ta, ta, ta. Tú eres un anunciante. ¿En qué momento te gustaría que la gente, supone que vendemos Coca-Cola, la Coca-Cola que más, cola que más? ¿En qué momento tú quisieras decirle a la gente, coño, mira, tómate una Coca-Colita?
No cuando el
Durante,
peo,
no,
durante
no
un
cuando,
saqueo.
no que la gente rompa,
No
exactamente,
cuando están matando gente, sí,
no
exacto.
cuando está Oscar Pérez y que muchachos, me van a
Sí.
recoger montado
Pero
en mi
Pepsi.
escudo, con una espada en la mano y una Coca-Cola
Have a Coke.
en la otra. Entonces, ese es el problema de fondo de Twitter, que mientras más se usa, menos los patrocinantes van a querer estar ahí. Entonces, el caso de las elecciones es uno perfecto. O sea, no existe un solo patrocinante que quiera estar al lado de gente perdiéndola o cuando el peo del Capitolio, o sea, cuando fue
El
el
6 de
peo del 6 de
enero.
enero, el 6 de enero. O sea, yo creo que ahí no creo que sea el día que todo el mundo dijo, coño, qué bueno que compré un mierdero anuncio ahorita para que me asocien con este evento. Entonces, ese pedo de diseño es la cruz de Twitter. Entonces, Twitter trató por todos los medios de atarse a otras cosas, a deportes, a música, a artistas que sean. O sea, hay algo muy arrecho de Twitter que es, si tú fueras a decirle a LeBron James, mira, ¿cuánto me cobras a mí por decirme lo que se te venga en gana? Sales en mi programa de televisión diciendo información exclusiva, tan pronto se te ocurre, sin ni siquiera pasar por tu equipo de trabajo. Te cobrarían millones. Y eso es una vaina que Twitter consiguió de gratis de todo el mundo. O sea, literal hasta de Chávez. O sea, si tú le fueras a decir a un presidente o algo así, mira, ¿qué tal si tú escribes aquí en esta aplicación de gratis? Lo que te dé la puta gana. O sea, es mentira.
Sea, el
Eso.
carajo gobernaba
Y.
por Twitter, ¿no? Cuando estaba en Cuba, al final gobernó por Twitter, literalmente nombró a Nicolás Maduro desde Cuba por un tweet.
Una cosa que me hiciste recordar ahorita es que hace muchos, muchos, muchos años, no sé, algo así como 2010 o 2009, 2010, 11, 12, o sea, Jack Dorsey se ufanaba de que los costos operativos de Twitter eran tan bajos y que tenían tanto capital que podían operar la plataforma durante un siglo, una vaina así, ¿no?
No, totalmente. Yo creo
Y
que
más allá de del
hay.
fail whale y todo eso. O sea, ¿dónde crees tú que hubieses hecho tú si tuvieses una máquina del tiempo y estás claro que uno de los problemas es este conflicto de intereses de los anunciantes versus la máquina de odio? ¿Cómo hubieses arreglado Twitter en 2010?
No, o sea, es que el peo o sea, Twitter puede existir hoy en día con la misma rigurosidad y governance que tiene Meta. O sea, al final nos puede gustar más o menos, pero la cantidad de anuncios que se venden ahí o que se venden en Google es altísima. O sea, y no hay mayor conflicto. Lo que pasaba en Twitter era como que ese nivel de transparencia, pero si tú tienes las herramientas adecuadas y los equipos trabajando y no, yo no creo que sea tanto un tema de censura, es un tema, o sea, nosotros aquí, yo creo que todos hemos estado en internet desde hace muchísimo tiempo y estamos claros que los espacios digitales, los mejores espacios digitales están transparentemente regulados. O sea, si tú te metes en un foro de cualquier especialidad de drones o de hacer ejercicio y comienzas a decir, hey muchachos, creo que el COVID no existe. Te sacan, te sacan del foro. O sea, es así de sencillo, como que no son espacios que se prestan para eso. Y creo que en el caso de Facebook, hay un tema que es que si tú dices a la gente, mira, por favor, no hables de COVID, igual hay un montón de cosas de las que sí vas a poder hablar. O sea, vas a poder hablar de deporte, vas a poder. Yo por lo menos sigo una página que se llama Ingredient Hunters Barcelona, que la gente, cuando quiere un ingrediente raro, que si quiere una malta, Viene alguien y le responde a la malta, la venden en el Mercadona. Busca la última vez que la vi fue en el Mercadona de la Arena. Como que, ok. Entonces, ¿qué pasa con Twitter? Tú en Twitter dices, miren, muchachos, ya no se puede, ya no pueden acosar gente ni desinformar. Y creo que el problema es que se queda vacío, porque nadie va
No hay nadie
para
interesado.
eso. Para eso es lo que se usa. Entonces, es una aplicación que se hizo en base a eso, al real time. Y no tenía nunca ese músculo de anuncios y está fundamentalmente rota. Entonces, si viene alguien como Elon Musk y dice, yo me compro esto y más nunca lo voy a vender y voy a tener los servidores encendidos porque me da la puta gana, él perfectamente lo puede hacer. O sea, es una aplicación robusta que de hecho el mantenimiento que necesita para keep the lights running no es muy alto, ese fue el ejercicio que se hizo, pero si tú quieres competir y decir cosas como lo que está diciendo la CEO de decir, soy video first. No vas a poder porque para tu ser video first tienes que tener content creators y a esos les tienes que pagar y hay que pagarles con dinero de anuncios. Y está clarísimo que a Twitter no puedes ir a vivir de eso. O sea, gente que tienes un podcast que es súper exitoso, no lo puedes subir en Twitter. O sea, si tu podcast es exitoso es porque lo hosteas tú mismo y tienes una audiencia que has cultivado a mano. O lo tienes en YouTube y la gente llega porque por el discovery, llega por el algoritmo, porque te sabes posicionar, pero no hay esa equivalencia de 1.000 views, te damos tanto dinero. 1.000 views en Estados Unidos, te damos tanto dinero. 1.000 views en Europa, te damos tanto dinero. Eso no existe en Twitter. Entonces, que ellos digan, nos vamos a pasar a video, es muy barato decir, sube tus chistecitos aquí. Y ahí sí es como consigues que la barrera sea tan baja que todo el mundo lo pueda hacer. Antes se podía hacer hasta por mensaje de texto. Pero cuando lo haces cuando dices, sube tus videos aquí, o sea, no va a pasar, ¿no? Y esa es la transición que para hacer eso exitoso se requiere mucha visión de producto. Y yo creo que por eso esto no. O sea, va a haber una decadencia. Siempre se va a usar un poco porque ya hay organizaciones usándolo y tal, pero al final lo que va a terminar ocurriendo es que el espacio donde tú puedes poner algo de texto bastante portable va a seguir siendo Twitter, pero la parte que está lavándole el cerebro a la gente, por así decirlo, que son los videos, el instant gratification, está en TikTok, está en YouTube, está en Instagram. O sea, Instagram, por ejemplo, se ha puesto las pilas con todo. O sea, se convirtieron de Instagram hace 10 años era una aplicación de fotos. Tú subías fotos y ya. ¿Qué pasa? Hoy en día lo que menos hay es panas tuyos subiendo fotos. De hecho, las fotos que tú subes tus panas desaparecen. O sea, no, los stories duran 24 horas. Entonces, ha cambiado la naturaleza por completo de esa aplicación y de cómo usamos Internet. Entonces, Twitter no opera a esa velocidad y no va a poder hacerlo ahorita en ningún sentido, ni en servidores, ni en hardware, ni en software. Y bueno, y a ver qué son las otras aventuras que hay ahorita, que si con VR o lo que sea, es que no tienen ninguna capacidad, no tienen ninguna agilidad. O sea, Facebook, por ejemplo, tuvo todo este pedo con el metaverse, que se volvieron locos y la acción bajó a casi que nada. Eso sumado con el pedo de los anuncios de Apple no dejando que se hiciera como que el tracking de usuarios, colapsó el precio de la acción y como tenían tanto dinero. Son tan importantes y Mark Zuckerberg tampoco es un mediocre, es un gran director. Dijo: Miren, nos vamos a poner las pilas. Votaron un gentío, cambiaron el foco, ya nos regalan acciones a la gente que contratan y la acción ahorita está más alta que nunca. También porque no hay competencia, o sea, porque su competencia que si TikTok y está ganada que lo baneen.
¿Tú crees que hay un movimiento ahí bueno, yo lo he visto en Mastodon, más que todo, pero supongo que está en todas partes, de la vuelta a cuando la internet era weird, ¿no?
Return to
Entonces,
Monkey.
sí. Sí. Entonces hay una. Sí, bueno, gente diciendo, bueno, tratando de recuperar lo que hemos perdido, ¿no?
Yo creo que hay una parte de eso, de los creadores teniendo sus propias audiencias, de los espacios privados, de la gente pasando más tiempo en mensajería. Lo hizo también el jefe producto de Instagram, que decía, la gente está pasando más tiempo en los DMs. La gente está es hablando por DM, la gente está mandándose fotos por DM. Esto de andar exponiendo tu vida de gratis ya no está pasando. Eso por una capa. Pero luego está la capa de content creation, que yo creo que está tan, tan desenfrenada. Hay tanta piratería, hay tanto refrito, hay tantas tendencias que va tan rápido que sí, la alternativa es que tú digas, mira, este es mi blog. Yo aquí escribo mis tres huevonadas. O sea, tipo, si me quieres leer, estoy aquí. Entonces, como que hay un tema ahí de personalidad que yo creo que igual no se va a ir a ningún lado, por gracias a todo el esfuerzo que se hizo de tener todos los sistemas abiertos que tenemos de internet. O sea, tipo, todavía te puedes abrir un blog, todavía te puedes hacer tu propia web. O sea, nadie te va a decir que no.
Sí, eso unado al perdón, ¿ves?
Dale, dale, dale.
A la enchitificación, ¿no? Que
Ajá.
todo este, que de hecho, me gustó también cómo lo trataste tangencialmente cuando, en el episodio que hablaste de Midjourney, tu fe de rata sobre Midjourney,
Sí.
porque, o sea, aparte de lo que hablaste de Midjourney, también tocaste ese tema de que hay un montón de, ¿cómo se llama? Bot rot, de,
Sí,
¿sabes?
sí.
De contenido generado por bots. Cuando tú buscas una foto de Gandalf, es imposible conseguir una.
No, es imposible. O sea, yo creo que es imposible engage. Es imposible conseguir nada. O sea, hoy en día, literal, la razón por la que ChatGPT no es una, ¿cómo decirlo? No es una entidad inteligente, es un buscador. O sea, a su core es un buscador. O sea, lo que antes requería era relativamente fácil navegar, o ni siquiera fácil navegar, pero como que había una especie de heurística de conseguir lo que querías. Hay mucha información que ahorita es metida en redes sociales, no está indexada, hay mucha información que está en formato de video. Entonces, claro, cosas como ChatGPT lo que te permiten es tener un mínimo acceso a esa información, especialmente con cosas como ahorita, como el debate o sea, todo el tema por ejemplo, el tema, lo que estamos viendo ahorita, que sigue en Gaza, bueno, en Gaza, que iba a decir entre los palestinos y los israelíes, o sea, casi que me pongo en modo como que, bueno, muchachos,
Por si
y
no
baile,
sabían.
bueno, no, por si no sabían, exacto. Es un tema que es bastante denso y si te quieres ir al registro, te puedes ir a un registro y hay un montón de todo, de lo que tú quieras, de declaraciones, de casos abiertos, pero la gente, como se está informando hoy en día, es con snippets de video. Entonces, si, eso es lo que está en realidad construyendo la historia de lo que sea que esté pasando. Entonces, si tú vives en Tel Aviv, versus si vives en San Francisco y con que veas los videos distintos, obviamente tú me dices, no, mira que estos niños salieron con unas ametralladoras y eran unos mini terroristas y los tuvimos que matar. Es como que, bueno, si no hay, lo siento, había que matarlos, o sea, no hay alternativa. Si tú vienes y me cuentas la película 9 y me dices, no, mira, esto en realidad era como que una choza de pescadores y lo que había adentro era periodistas y en ningún lado había garantizado que, bla, 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 joder, que vaya genocidio está pasando aquí. Entonces, yo creo que el tema de tener fuentes, de ir al registro y cosas así se está perdiendo por completo. O sea, al final es una cuestión, una carrera de propaganda y aplican cualquier cosa. O sea, tipo, eso, como que, ¿quién dibuja Gandalf? O sea, mola que ya sabemos cuál es la representación estadística de que es un Gandalf y se puede autogenerar, pero coño, estaría bien que de primero estuviera capaz, digo yo, en mi locura, como que los retratos de Gandalf. Que venían en las ediciones más detalladas de Señor de los Anillos, ¿sabes? O que salga Ian McKellen, si nos ponemos generosos, ¿sabes? Que salgan los de las películas y ya, eso no pasa, o sea, es una desgracia, porque está saturadísimo. Eso más los bots, más los replies y el spam, y pasa incluso con el teléfono, o sea, a ti te suena el teléfono y o es una maldita emergencia. O literal, es spam. No sé.
Una emergencia comercial.
Y bueno, ustedes, o sea, nosotros creo que llegamos a vivir esa época donde cuando te sonaba el teléfono, podía ser un amigo tuyo preguntándote, hey, ¿qué más?
Exacto.
¿Sabes? Que le decía a tu mamá, como que, mira, está bien, estoy por la casa para que me lo pase.
¿Qué
Y te
pasó?
decía, mira, que el teléfono, o sea, que había un teléfono casi que compartido para toda la familia. Cosa que hoy en día es
Una locura, sí, como
locura.
¿por qué le haces eso a tu familia?
Literal.
No,
Y que
pero
podía levantar y escuchar lo que hablaban.
hay un nuevo libro de Jonathan Haidt, Es el
Ah, sí.
psicólogo este que hizo todo un estudio sobre las redes sociales y tiene una tesis bastante interesante. Entonces, el
Estuvo
nuevo
ahorita en el
libro.
Rogan, estuvo ayer
Exacto,
en,
sí,
hay un
estuvo en el
episodio nuevo,
Rogan,
2 horas, ya lo vi, lo tengo
sí.
fresquísimo.
Y tiene, bueno, tiene, y hacen el estudio ese en el cual le preguntan a los chamos si te quitáramos Instagram, las redes sociales por una semana, ¿cómo te
Me mato,
sentirías? Y
dice.
los tipos, sí, horrible y tal. Y después le dicen, sí, pero si se le quitamos a todo el mundo, si no es nada más tú, es todo el mundo que no
No,
tiene
nos
Instagram.
matamos todos, nos
No, los
matamos
tipos,
todos.
y que estaríamos más felices, es lo que responden, como que estaríamos más felices, estaríamos más contentos. Entonces dices, verga, tienes ese rollo andando que está creando angustia y tal, y qué sé yo. Entonces, bueno, lo que él planteaba era un poco descabellado, que era crear una especie de Internet 3.0, una vaina así, porque él decía que el Internet 1.0 es la de la información, la 2.0 es la de servicios y productos, y eso está demasiado saturado y todo se ha pervertido, lo cual no carece de sentido. Cuando ves que ahora todos tus panas en Instagram son influencers o marcas o no sé qué vaina, están vendiendo, dices, verga. Entonces él propone eso. Pero ciertamente hay todo ese lado de salud mental que en lo que hay que pensar también.
Marico, es una locura, o sea, los estudios de eso, yo creo que era un, porque también él lo pone desde el punto de vista de, específicamente de las redes sociales. Entonces, creo que en ese sentido es como que de verdad, hay algo que escuché el otro día, no, ya ni me acuerdo quién coño, dónde fue, no me acuerdo dónde fue, creo que fue en el podcast este de Huberman, uno de sus invitados que decía, si tú te distraes durante 8 horas al día viendo el teléfono, es jodido porque... ¿Qué pasa? Si tú haces algo 8 horas al día por mucho tiempo, te vuelves muy bueno en eso. Entonces, ¿qué pasa si te distraes 8 horas al día todos los días? Te vuelves bueno distrayéndote. Y yo creo que esa al final es como que un poco la metáfora. Y lo hablaba casualmente hoy con mis panas, porque de hecho les había pasado el video y tal. Les decía, nosotros creo que vamos a ser la primera generación que le vamos a estar pidiendo a nuestros hijos algo que nosotros no hacemos. Como es lo de, no, mira, no uses el teléfono. Y es como, marico, o sea, como le dices a tu hijo, no uses el teléfono cuando estás pegado a esa mierda, non-stop. Y ellos están como que, pero tú estás usando el teléfono, marico. Mientras que antes con la televisión no era así, o con los videojuegos. O sea, a mí cuando me decían, no juegues tanto videojuegos, no es que mi mamá tenía 20 coronas de Fortnite encima y sabía lo que me esperaba. Como, no, nunca habían tocado un videojuego, no sabían qué era, pero nosotros tenemos demasiado claro lo que hace, lo que tenemos y trabajamos con eso, vivimos con eso. Entonces estamos exigiendo algo a nuestros hijos. Que, ojo, capaz fisiológicamente tiene todo el sentido del mundo, o biológicamente, porque sus cerebros no están suficientemente desarrollados y hay un límite de qué tanto se pueden atrofiar los nuestros, capaz, pero yo estoy seguro, o sea, yo hay semanas que digo, no voy a revisar Twitter, no voy a revisar redes sociales y me siento mejor, o sea, tipo, me siento como si estuviera de vacaciones, como si estuviera en la playa y asusta un poco.
Totalmente, desaparece en el estudio de ese.
Yo
Entonces, ¿qué?
las veces que he dejado Twitter, sí, me he sentido bien. De hecho, lo hablamos aquí, que Mastodon es como una metadona, ¿no? Es
Sí.
como gas. Me estabiliza y no me. Y tiene algunas cosas buenas y nada de lo malo de Twitter por ahora.
Yo creo que
El.
hay un tema pequeño ahí con el Twitter que yo digo, hay dos timelines, el for you y el following. Y yo les recomiendo a la gente que hagan switch uno del otro. Y yo siento que cuando tú estás en el for you, es muy fácil arrecharse. O sea, es muy fácil que se te atraviese alguien diciendo una huevonada y tú digas, ¿qué es esta mierda? Y hacer un poco ese ejercicio, que sé, ¿cuánto tiempo tardo en alterarme? O sea, en leer a alguien diciendo una barbaridad completamente diametral a lo que yo opino.
E
Y no lo sé.
incluso ni siquiera una cosa extrema que te haga echar espuma, sino que de pronto lees un shit take y ese shit take, ¿sabes?, se siembra en tu cerebro y crece como un pequeño arbusto, y de pronto estás como 6 horas después y dices, verá qué mamagüey ese carajo. Pero, o sea, y tuviste esa vaina sembrada durante todo el día, ¿no? Que es
No,
terrible.
y luego sales a votar, sales a hacer cosas, o sea, no sé, tipo, yo, definitivamente, y creo que se está maximizado con el tema de la pandemia, o sea, yo creo que, y se maximiza con un montón de temas que tienen un montón de escalas de grises, como el tema no sé, creo que un tópico de eso que siempre me causa ruido el verlo en redes sociales, que sí, las transiciones médicas de sexo, o sea, que alguien... O sea, yo siento que son temas bastante fuertes, independientemente, o sea, Y no lo digo desde el punto de vista ideológico, lo digo desde el punto de vista de lo que involucra cualquier cirugía fuerte y cualquier persona que diga como que, mira, voy a cambiar algo radicalmente en mi cuerpo, creo que amerita un poco de empatía para poder abordarlo de forma constructiva. Y ves el odio que hay ahorita, incluso, por ejemplo, no sé, una de las que me triggeró de ese estilo fue, creo que había un thread que había visto de alguien en Venezuela, una mujer trans que había entrado a un baño de mujeres. Y
Lo
el
vi.
vigilante fue casi que a sacarla del baño a coñazo y diciendo, tú eres un hombre, que tú dices, marico, o sea que, o sea, tipo, no es la realidad en la que yo vivo, independientemente de las opiniones que tú puedas tener en un tema de ese estilo, es una situación de acoso que perfectamente puede hacer que cualquier persona se sienta, o sea,
Se
y eso me
atacaba.
llega a mí. Y eso me llega mientras estoy, qué sé yo, en una reunión. O sea, como que viendo el teléfono me veo una reunión y es como, no. No sé, como que no, el tópico de la reunión no era actúa casual mientras tus principios están puestos en duda por la barbarie y entras ahí. Pues claro, hay cosas que uno también dice como que, bueno, vamos a pensar esto mejor o lo que sea, o tampoco tengo como que un apoyo, carta blanca, a absolutamente cualquier cosa que sea ahí, tampoco a cuenta de que le voy a escribir a esta persona y decirle mi opinión. No sé, es muy esto es fácil entrar en un ambiente tóxico.
Bueno, pero después de hablar de Palestina y de los trans, ¿con cuál otro tema quieres? No, para que nos terminen de banear. No,
¿A quién le vas? ¿A quién le vas?
pero hubo un caso, se congelaron.
¿Dónde
No,
están? ¿Qué?
ese, no, no, que hubo un caso recientemente, de la semana pasada, publicaron en el New York, el New York Paper, no me acuerdo cómo se llama el magazine, pero era una portada así que decía la cosa de los trans y lo escribió una persona llamada Amy Chu, que esta persona misma es trans, por lo cual no voy a utilizar, tratar de no utilizar géneros en español, lo cual va a ser complicado. Entonces, esta persona escribe en el, te hago the gist of it, es que cualquier niño a cualquier edad debería poder escoger transicionar, incluyendo intervenciones médicas. Y si tú crees que habrá que esperar hasta la adolescencia o ponerle, qué sé yo, o no estás muy seguro sobre los puberty blockers y tal, eres un fucking tránsfobo y le pone un nuevo acrónimo, ya no es TERF, ahora le puso otra vaina nueva, TILF, qué sé yo, como coño. Y esa es la postura de esta tipa, lo cual representa una minoría súper fraccionaria, súper minoría, porque la mayoría de la gente es como tú y yo, que decimos sí, derechos para todo y sobre la parte médica hay que discutir, qué sé yo. Pero pintan a la gente que está, de los progresistas que están como invadiendo los medios de comunicación, que tienes este discurso completamente radical y a veces incendiario, igual que lo de Defund the Police, que es una
Sí,
vaina que es una fracción de la izquierda sisifrina que piensa eso, pero como tienen los medios de comunicación, te publican una vaina así que se llama como que, qué sé yo, saquear es bueno, también tiene un libro
pero
así.
estos son fracasos. Hay un libro de Norman Finkelstein que se llama I Burned That Bridge When I Get There, que él habla de los fracasos de la izquierda, y el principal fracaso, según él, es abandonar como que la solidaridad obrera e intercambiarlo un poco por estas luchas que, si bien muchas son como tú dices, como que mira, vamos a discutirlas, se vuelven verdaderamente incendiarias y radicalizan a la gente en función de terminar teniendo personas que sean militantes. Entonces, el caso de Defund the Police es perfecto para explicar eso, porque Defund the Police nace de la parte más radical, digamos, por así decirlo, más sifrina del lado demócrata, pero la alternativa que estaba buscando, ahorita no me acuerdo exactamente cuál era el eslogan que quería Bernie Sanders, lo tendría que buscar, pero él no quería Defund the Police. Porque él decía, esto es estúpido, esto no tiene sentido. Él quería algo como que justice in the streets, justice in the payroll, como que queremos que el dinero suceda bien. O sea, como que no es que queremos defund esto, sino que queremos que coño, que no era, ajá, era, creo que era job security, street security. Ese era, claro, esto es él. Si te pones a pensar en Bernie Sanders diciendo esto, es literal, casi que propaganda obrera. ¿Sabes? Tipo, job security. O sea, ¿quién puede estar en contra de eso? ¿Sabes? Pero eso no vende. O sea, si yo le digo a alguien job security, street security, que sí. Pero en cambio, digo, el Defund the Police, no, joder, ahí se cae. Le das una bendición, le das la bendición a alguien para irse a la guerra. Le das un rifle, la bendición de su Dios y impunidad y let's go, Defund the Police. Entonces, yo creo que también es por diseño y es lo mismo. Alguien escribe ese artículo y yo estoy seguro que la gran mayoría de los padres del mundo no quieren que sus hijos atraviesen procesos médicos o cirugías de forma frívola. O sea, yo dudo que existan de verdad padres, los puede haber, pero la gran mayoría de los padres se deben tomar extremadamente en serio cualquier tema de identidad de género que tengan sus hijos y los llevarán a psicólogos. Si bien esos psicólogos luego tengan como esos sesgos o lo que tú quieras, ok, pero lo que menos quieren es darle un montón de pastillas y decir, bueno, ya listo, cambiado. O sea, no sé,
Sí, o
como
sea,
que nadie de
porque
verdad tiene ese punto de vista.
¿cómo puedes no hacerle una evaluación psicológica al chamo antes de meterlo en ese proceso? Estamos hablando de gente que ni siquiera ha atravesado la pubertad, no sabe lo que es el sexo. Y por otro lado, le das carta blanche en ese sentido, como que, bueno, el niño de 8 años puede decidir cuál sexo es y ponerse hormonas y operarse, pero no puede, qué sé yo, ir a la guerra, manejar un carro, votar. O sea, si le vas a dar esos derechos, tienes que dárselo en todos los sentidos, porque no puede trabajar,
No, es un nivel
porque no puedes
de
tener
autonomía
sexo con
gigante.
él, ya que, o sea, vamos entonces a legalizar el sexo con niños, sé que los niños pueden escoger. O sea, si el chamo de 8 años escoge estar contigo y dice que sí, porque no puede consentir, es la palabra, no pueden consentir a tener sexo contigo, pero pueden consentir a atravesar una operación que no entienden ni siquiera, porque tienen 8 años y no han visto
No,
biología,
y
que es el
que
segundo año.
yo creo que también hay un tema ahí de esperar o sea, de qué pasa si esto no lo haces ahora. O sea, que yo creo que es un poco donde también se puede abrir muchísimo el debate de en qué momento, si acaso, hace falta una reasignación o una operación. ¿Hace falta de verdad? O sea, como que, no sé, hay tantos tipos de deconstrucción que puedes hacer ahí de bajo qué concepto necesitamos hacer esta transición y qué tan listo puede estar tu sistema endocrino o lo que sea. No sé, o sea, porque te pones a ver cosas como los fisiculturistas que se meten una cantidad N de testosterona a la semana y ya luego tienen problemas de depresión, ya luego no producen testosterona ellos mismos, tienen mucho más riesgo de ataques al corazón, de derrames cerebrales. Y tú dices, esto es solo por literal ponerse yuca durante unos meses de su vida. Te vuelves mierda. Ahora imagínate eso haciendo toda una transformación de cambiar cómo funciona tu sistema hormonal. O sea, independientemente de cuál sea tu objetivo, si es ser un fisiculturista o lo otro, creo que es una cuestión de pensárselo bastante bien y que yo creo que tiene que ser responsabilidad de un adulto. O sea, no sé, ese es como que mi take al respecto. Al final del día, yo pienso que también la mayoría, la gran parte de este debate, mucha gente que lo enfrenta no lo hace ni siquiera teniendo hijos, lo hacen siendo insoportables. Entonces, es como la otra parte que es como que, bueno, yo tampoco tengo como que carne en el asador. O sea, ahorita yo no tengo hijos y es como, no, no tengo, no es mi cruzada, pero hay gente que yo veo que es como que están convencidos que, bueno, que. Eso, que es una especie de bastión de Occidente o una degeneración o lo que sea, y es como, no sé, yo siento que está más bien diseñado, o sea, yo siento que es un problema que está como que diseñado para que sea eso, como que suene demasiado, y es algo que casualmente lo estaba leyendo el otro día sobre el tema de Gaza y los debates de Palestina, y que ahorita hay muchos streamers participando en debate político, a pesar de que son streamers de videojuegos. O sea, literal, lo último que hicieron
Como
fue que
Destiny.
sí, exacto, que sí, Destiny, Hassan, que dice, pues coño, este bicho está hablando de esto, y al final la respuesta es porque es un espectáculo. Entonces, tú te tienes que preguntar a ti mismo, tipo, vale, quiero participar en el espectáculo, o de verdad quiero aprender y ver si cambio mi solidaridad con un bando o el otro. O sea, si tú dices, voy a entrar a esta discusión para, coño, esto es tema de cómo está planteado el ejército israelí, como que no me termina de cuadrar, o mira, no entiendo por qué esto no se puede llegar a algo, y tú dices, bueno, voy a ver los registros, es diferente a decir, quiero ver gente peleando, quiero ver gente cayéndose a gritos.
Pero por otro lado, parece ser que los. El gran reto sería hacer que la gente que de verdad sabe, encontrar esa intersección de gente que sabe del tema, que sea buena debatiendo y además de un buen espectáculo.
Claro.
Que yo creo que es un diagrama de Venn imposible, ¿no?
Es
No,
eso,
bueno,
es como
tenés
que
Christopher Hitchens, ¿no?
Sí, lo
Sí,
bueno,
bueno, uno
lo tenía claro.
lo mataron.
Hay, pero ese es el tema, que hay una cantidad, sí lo hay, o sea, te pones a ver, este tema no salió ahorita. Sí, yo creo que somos no sé cómo decirlo, muy consentidos o muy frívolos de decir, no, no, yo quiero el tema de esta semana. O sea, yo creo que me ponga la gente famosa de ahorita. O sea, no, no, a mí no me basta. A pesar de que esta mierda lleva 60 años, yo quiero ver lo que se está debatiendo esta semana. A mí no me pongas a Christopher
Sí,
Hitchens
sí, sí.
o
Sí,
a
sí.
algún otro analista de hace 20 años. No, no, no. Yo quiero 4K en YouTube. Y es como que no, mira, que li hay libros muy buenos de estos que sí, escritos por, bueno, por el mismo Norman Finkelstein, por, ¿cómo se fue el nombre? Bueno, por una cantidad de historiadores que pues, no, 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 no. Yo quiero a Destiny leyendo Wikipedia y el otro
Exacto.
insultándolo y un peo. Y es como, entonces tú quieres espectáculo. Eso yo creo que eso es como que a veces no, lo que no, nos lleva incluso en cualquier cosa como esta, igual que lo de la discusión de cualquier cosa que pase en Twitter, que es como que tú lo que quieres es show. O sea, tipo, si te pone un artículo que dice, no, mira, el que no quiera cortar el cuello a su hijo cuando su hijo se lo pida es transfobo, coño, yo creo que esto es un show. O sea, tipo, tú lo que quieres es que la gente te caiga a gritos y tú gritarles de vuelta y hacer un espectáculo, porque si la discusión fuera, vamos a ver si de verdad esto hace falta porque me preocupa porque soy su padre, es que ya ni yo participo, es como, bueno, ya los dejo. Que lo investiguen.
Sí, también, por supuesto, no tenemos ya acordamos que no tenemos la plataforma para tener esa discusión, aparentemente. Y inevitablemente la gente que tiene esta discusión, de hecho, también lo decías hace tiempo, pusiste un tuit de que hacen falta más padres en Twitter dando su opinión, pero los padres están trabajando por el futuro de sus hijos y
Totalmente,
por lo tanto no
totalmente,
están perdiendo tiempo
totalmente.
en
Yo les
Twitter, ¿no?
pido a ustedes dos que por favor tuiteen más cosas de vez en
Sí,
cuando
sobre ser padre.
porque es surreal. O sea, yo creo que hoy en día vemos eso, una celebración a cualquier huevón que sale a decir cosas básicas que es como que se nos olvidó. Y se abren estos debates de gente que en realidad tiene que, es como que deberían ir los hijos a una boda. O quiero, yo haría mi boda sin hijos. Y es como, marico. ¿Qué clase de ser humano? O sea, tipo, cuando alguien dice esas vainas, es como, literalmente, no, no, no estás teniendo las mismas experiencias de vida que están teniendo las personas normales. Porque yo tengo muchos amigos con hijos, y si yo me caso y les digo, no traigan a sus hijos, en el mejor de los casos, simplemente no vienen.
Sí, claro, exacto.
En el resto de los casos, me van a decir, marico, tú lo que eres es un hijo de puta. O sea, tú
Sí.
lo que eres un
Sí,
irresponsable de un
de hecho,
cabrón.
literalmente, ¿para qué te estás casando? Porque no creo, o sea, está bien, tú puedes tener tu opinión acerca del matrimonio y tal, pero bueno, o sea,
¿Con
tú
quién
puedes tener
quieres celebrar esto?
esta idea abstracta, tú puedes tener esta idea abstracta de por qué dos personas se justifican, pero ¿sabes? Tienes atrás como 20 siglos, como 60 siglos de historia que te dicen la gente se casa por una sola razón,
Claro,
que es
sí.
para crear una estructura estable, ¿no? Entonces, de pronto te da alergia al conservadurismo y tal, bien, de pinga, chévere. Pero si tú dices, si no quiero que traigan a hijos a mi boda, pues tienes que reconsiderar para qué coño te estás casando, no bueno, te cases, ¿no?
No, y la solidaridad de que, marico, nacen seres, o sea, los seres humanos nacen, se
Sí,
mueren,
bueno, además.
envejecen, o sea, no te pueden
Sí.
dar ladilla. O sea, hay que ser muy
No invites a
egoísta,
la
yo creo.
abuela. No
Ya.
traigas a la abuela que es
Para
una
que le
leyenda con
sale
cerrasca.
temprano. Ya, literal, después cuando se rasca, vomita y no hay quien la pare. No, pero eso, yo creo que uno se encuentra mucho eso y eso es verdaderamente incendiario y al final esta persona que por lo menos la que escribe el artículo que dice Vince no quiere tener una conversación, o sea, quiere empezar una guerra y lo mismo con la
Sí.
gente que hace iPhone de política, están haciendo propaganda, no están haciendo, si tú lo que quieres es explicarle a los conservadores, miren chicos, estamos gastando demasiado en armas y no estamos gastando suficiente en entrenamiento o en corrección criminal. Coño, hay una discusión ahí, o sea, porque yo dudo que sea un problema fácil de resolver, ¿eh? Cuando tienes las cárceles, tienes más gente presa en Estados Unidos que la población de muchos países.
Claro, pero también tienes el problema que demuestra la decadencia de los medios tradicionales, que tienes esta discusión de medios tradicionales versus nuevos medios y tal, y qué sé yo, en el cual tú dices, como el New York Magazine, que era un periódico respetado y tal, y qué sé yo, que tiene un proceso de edición, que tienen que tener verificación de las afirmaciones y tal, y qué sé yo. ¿Cómo permiten que se publique un artículo tan mamarracho y que sea en la portada de la vaina, salga así como que gender, no sé qué vaina, the new approach to gender, algo así? Tú dices, coño, eso deja mucho que desear y quiere decir que, oh, los editores están también súper cagados de que si dicen algo, le van a decir que son transfobos y entonces dejan que esta persona publique lo que le da la gana. O los tipos de verdad no chequearon la vaina y son mamarrachos así como qué sé yo, como cuando uno tenía un blog que llegaba un pana que va a publicar esto. Sí, vale, dale, eso está fino. Y no lees nada de lo que está ahí.
Oye, plan oído sucio y que miren, se viene Korn al Caracas Pop. Así, sí, me lo dijo un pana que trabaja en el aeropuerto.
Exacto.
Yo creo que hay un tema, ahí también hay un tema que viene a ser un poco el cómo las noticias, cómo las cosas van cambiando. En estos días había visto una portada que creo que era de Time, que salían casi tres personas y decía bisexuals, the new sexuality. Y te digo que, mierda, qué bola, o sea, qué bola es eso, pues que en algún momento fue así. Y creo que cuando se pone a pensar que si el timeline de cosas como que la unión civil entre parejas homosexuales, ni siquiera el matrimonio, la unión civil en parejas homosexuales, algo verdaderamente moderno. Y yo creo que cuando eso fue subiendo y surgiendo en popularidad, no fue tan incendiario como ahorita. Yo creo que, si bien fue incendiario, yo no recuerdo esas brechas, igual que las brechas de hoy en día, tan recalcitrantes y tan tóxicas. Y además eran sobre asuntos que yo creo que eran hasta más amplios. Porque al final esto es como que el debate de, no, una persona transexual, ¿en qué baño debería ir? Es como, coño, es suficientemente granular el problema como para que tampoco le dediquemos las millones de horas que se le dedican todos los días en redes sociales. O sea, tipo, si un grupo de gente se quiere sentar y decir, como que miren, llegamos a esta solución, es como que seguramente es mucho más productivo que la cantidad tan surreal de contenido que se le hace a eso. Y que al final, la cantidad de gente que está. Hay un clip, creo que es de. ¿Quién era? De Matt Walsh, cuando fue a Joe Rogan, que decía: no, hay millones de jóvenes transexuales. Y Joe Rogan se quedó como que: a ver, millones no creo. Sí, hay como un millón. Y cuando buscan el número, era como que habían 6.000
Así, exacto,
en
sí.
todos Estados Unidos. O sea, así, de niños haciendo gender affirming
Transiciones,
o no sé,
sí.
eran casi 6.000, era un número bajísimo. Puede que sea alto, o sea, puede que al final tú dices 6.000, es como que bueno, son 6.000 niños, o sea, hay una humanidad ahí, pero no es un
No es un
millón.
millón, exacto.
O sea, no hay.
Sí.
Tu hijo seguramente no, no, no digo el de ustedes, sino el de quien esté viendo esto, o en general, o sea, el hijo de cualquier persona, no. Lo más seguro no es que esto sea un problema para nadie. Yo creo que la mayoría de mis amigos con sus hijos son verdaderamente tradicionales, a pesar de que ellos son súper liberales. O sea, yo creo que si acaso hay una sensibilidad nueva, pero. No sé, los veo, todos los chamos de mis hijos los veo súper normal. Todos los chamos de mis padres los veo súper normal.
Sí, es que se ha convertido como en el caballo de batalla ahí de la guerra cultural, como llaman, y en la cual entonces digamos, la derecha, por llamarlo de alguna manera, lo utiliza como una especie de caballito de Troya para meter incluso cosas
Claro.
más reaccionarias y empezar con una agenda también que se podría llamar homofóbica. Y eso, y entonces tiene gente, porque se la ponen fácil también, ¿no? Después tiene los de la izquierda,
Claro.
que el Matt Walsh hace la película esa de What is a Woman, y los caras no pueden responder que es una mujer, huevón. Y se
Sí, sí.
convierten en cosas como que, bueno, cada quien define y tal, y qué sé yo. Entonces tú dices que se la pones así tan fácil que llega este carajo y hace esa película tonta, y con eso justamente meten por ahí unas ideas que son bastante reaccionarias. Entonces es difícil posicionarse, pues tú dices, bueno, obviamente no estoy con los locos que están diciendo que las mujeres no existen, o que
Exacto.
los niños de 8 años pueden decidir su sexualidad, pero tampoco estoy con los reaccionarios estos homófobos, que están como que tradición, patria, no te deberías divorciar. El Matt Walsh cree que dice que dijo que no tenía sexo antes del matrimonio y vaina. Hay actos sexuales que
Mil cosas,
considera mal,
mil
y, o sea,
cosas.
una vaina bastante babosa. Entonces,
Babosa y retrógrada.
sí, súper triste que esos sean como los dos polos entre los cuales tenemos que ubicarnos. Como dices, coño, antes era como que, ¿a quién te gusta más, Sartre o Camus? Ahora es como que, ¿prefieres a Matt Walsh o la loca esta, el pelo pintado?
Y la popularidad de estos son exponencialmente mayor. O sea, el alcance que tiene este tipo, es más, lo voy a buscar. Creo que lo tengo motivado, pero lo voy a buscar. Ese tipo tiene millones de seguidores. Tiene, o
Probablemente.
sea, tiene 2.7 millones de followers. O sea, es una cantidad de gente que lo sigue
Sí.
abrumadora. Entonces, o sea, en ningún momento de la historia los grandes pensadores, incluso los de hoy en día, tenían este volumen de gente a su disposición con cualquier vaina que escribían. O sea, literal te tenías que morir para que tú lo que sea que escribiste lo leyera la gente. Y hoy en día estos bichos tuitean y dicen, no, esto es lo que tienen que pensar. Y la gente repite eso. Y a mí a veces me lo repiten. Yo he escuchado gente como que eso, bueno, respóndeme, what is a woman? Y es como, huevón, o sea, ¿qué quieres que te, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, tipo, yo tengo bastante claro, what is a woman? Te lo puedo explicar, como que
Tu
sí, te voy a
mamá,
decir todo. Exacto, la
exacto,
mamá
tú
tuya, va a ser,
que me la
exacto.
cogí ayer.
Exacto. No me acuerdo. Pero si lo que me estás preguntando, si la razón por la que nos estamos preguntando esto es cómo vamos a tratar a esta persona que se viste como mujer pero nació siendo hombre, definitivamente lo que sea que yo te responda, what is a woman, no es vamos a entrarle a coñazo. Eso es como o sea, tipo, muy bonito el
Exacto.
debate que estamos teniendo, pero yo estoy seguro que no quiero que esta persona sea acosada y maltratada, y esa es la base de la discusión. O sea, capaz no te puedo responder sin hacer sentir mal a esta persona, como que, what is a woman? Pero joder, o sea, no significa que hay que eliminarla de la existencia, que al final es lo que esta gente quiere.
Y ha vuelto loca un poco de gente, o sea, como decías tú, yo vi uno de tus videos en los cuales hablabas de Jordan Peterson, y ese es uno que era como un ídolo que resultó tener pies de barro, el cual de verdad con la cuestión trans, la forma en la que se fue a perseguir a Elliot Page, una
Se volvió
cuestión que dices,
loco, se
pana,
volvió
pero que
loco.
tranquilo, weón, o sea,
Y
¿qué te pasa?
ni siquiera solo con Elliot Page, en estos días también estaba como que hablando de nuevo otra vez con Sports Illustrated de cuando hicieron la portada con la chama esta obesa,
Sí.
que ni siquiera era tan obesa, que era como que marico, todo, que decía esto sí, pues era como que Sports Illustrated botó un montón de fotógrafos que iban a solo contratar freelancers, esa era como la noticia. Y él pone, me pregunto por qué, y pone otra vez la portada, y es como, brother. Cállate, marico. O sea, tú has seguido esta página. Es la página más horny del mundo. Estos bichos siguen poniendo un poco de jevas que están buenísimas, marico. O sea, nadie. Esta jeva estuvo ahí un día y al final terminan probando el punto, que es como que estos bichos no quieren que esta gente exista, porque no es que se apoderan de Sports Illustrated. Sports Illustrated está lleno de mujeres tradicionalmente hermosas todas. Y de vez en cuando ponen una que no es tradicionalmente hermosa, pero igual, marico, está que es, sí, chéverísima. O sea, te sobran 30 kilos, pero marico, está bueno. O sea, tipo, o sea, they're not even trying. O sea, y es chimbo porque es lo que tú dices. O sea, yo siento que yo me leí su primer libro. No llegué, ya cuando sacó el segundo, ya creo que ya el tipo está demasiado loco para mi gusto. Y me pareció un libro que mucha gente lo ve como necesario. Y yo creo que tiene sus cositas, tiene sus partes muy bonitas. Tiene como con un return to monkey ahí con el tema de hablar de la Biblia. Los videos que él tiene dando clases en YouTube eran buenísimos. Pero eso, yo no quiero que la acose a Elliot Page. O sea, no le debe nada. O sea, ya listo. O sea, y si quiere que lo llamemos Elliot. Yo no tengo ningún peo. O sea, yo llamo a La Roca, La Roca. O sea, no le digo Dwayne Johnson. Hay un montón de gente, a Sting le digo Sting, a Bono le llamo Bono, y es como, bueno, marico, o sea, es lo que hay, o sea, y ya, o sea, esta persona seguramente está atravesando unos tribulations bastante pesados, pero no soy quien para yo decir, no, mira, te voy a llamar como yo quiera. Tú eres Dwayne Johnson.
Pero tampoco te cambies de pronombre todos los días, bueno, porque es como complicado
No, no,
seguirte.
tampoco. O sea, tampoco. O sea, también hay un tema ahí de que estás demostrando que si alguien se quiere exponer así también, y que tampoco hay ninguna obligación de mi parte a yo ver las películas que saque Elliot Page. O si veo una película en la que era Ellen Page y me equivoco, tampoco es como que me tienen que meter preso.
Exacto.
Y cuando digo equivocarse, equivocarse, porque a mi parecer en ese momento, si tú me dices quiénes son los que actúan en Inception. Y me dices que al final dice Elliot Page. Yo digo, como que bueno, ok, puedo hacer un poco el gymnastic, pero tampoco creo que es el fin de Occidente. O sea, si tú me pones a hablar de todos los problemas que hay en el mundo, ese está como un poco
Sí.
talagging.
Supongo que va a llegar el momento en el que van a cambiar los title cards de las películas para no usar el dead name de la gente
Yo
que ha
creo que eso
transicionado.
ya, yo creo que en la última Inception, o sea, habría que ver en qué momento se, o sea, obviamente te vas a IMDb y dice Elliot Page, pero yo imagino que si fueran a sacar una nueva edición o algo,
Le
igual
van a
estaría
poner.
segurísimo, segurísimo estaría como Elliot, o sea, no habría, porque eso es como la identidad de esta persona a partir de cuando hizo la transición, lo que sea.
Ahí sí de verdad se va a arder un montón de gente cuando cambien los title
Exacto.
cards. Esta cosa, toda esta discusión me hizo recordar esta cosa de la ¿sabes? Que solo pensamos si se podía hacer, pero nadie se preguntó por qué. O si era una buena idea. Porque, o sea, todas estas, todas, todo, todo, todo lo que hemos hablado, hace 20 años, 30 años, vivía solo en la cabeza de las personas y quizás era el lugar donde debió quedarse, ¿no? Toda la controversia. De hecho, toda la realimentación de la controversia no existía o existía de alguna manera mucho más atenuada porque debías tener cierto número de seguidores o deberías o al menos formular tus ideas de una manera más concreta y más elaborada para poder salir en la prensa o para
Bueno,
poder salir en un programa de televisión y tal.
tenías que construir una plataforma y tener una legitimidad de algún tipo. Y hoy
Sí.
en día perfectamente puedes no tenerlo. O sea, te puedes
Sí,
volver
un valor social.
Sí, tenías que tener. Algo tenías que tener, sea algo
Sí.
virtuoso, un vicio, tenía que estar algo ahí.
Y suponiendo que todo el mundo sabes, elabora bien sus ideas, pero hablando exclusivamente de mí, yo creo que en líneas generales me hubiese encantado ahorrarme un montón de shit takes que ahorita están por ahí flotando en alguna parte, ¿no? O sea, era mejor, yo creo que yo era mejor cuando no tenía internet.
Yo creo que depende un poco de lo que uno producía en ese momento, pero es verdad que dependiendo no quiero decir el contexto, pero la forma en la que, o sea, hay como que un metajuego siempre sobre las redes sociales de qué es lo que se espera. Y yo creo que si el día de mañana Twitter se convierte como una plataforma verdaderamente formal, donde la gente va a soltar sus ideas, si yo fuera a ver hacia atrás y buscar que sí, la mayoría de los memes de mierda que a veces subo diría, verga, qué vergüenza, igual que ahorita cuando veo en Facebook como que casi como le escribí a mis amigos de la universidad, que era así con un cariño como que, Padán, ¿cómo estás? Chamo, a ver cuándo nos vemos. Es que sí, marico, escríbele por mensaje, ¿qué coño haces escribiéndole
Que
cómo
es el
estás en el
público,
fucking
sí.
muro
Que
de esa
está
vaina pública?
gritando.
Exacto, ¿qué estás demostrando ahí? Que son panas, sí, weón. Yo creo que eso va cambiando y al final, dentro de 5 años, si todavía está Twitter y Twitter no sé, lo va a comprar alguien más y se vuelve algo mucho más estable, yo creo que va a haber una especie de, si uno tuviera como que esa pequeña máquina del tiempo, hay una cápsula de cinismo que al menos yo tengo en base a un montón de temas, en base a como, bueno, a los temas que hemos ido hablando, lo bestia que es la gente, lo tajante, como que el otro día alguien estaba diciendo, ¿qué libros son red flags para ti cuando comienzas a salir con alguien? Y alguien pone, Mein
De bola. Ajá,
Kampf.
genial.
Y es
Sí.
como que,
Sí.
marico, o sea,
Yo diría. Pero
tipo, que
no
se.
viste, bueno, solo para ir cerrando y tal, pero descubrí lo que llaman el sharenting. Y el
¿Cómo es?
sharenting son los parents que están arrepentidos de haber shared las fotos y las vainas de sus chamos, weón. Y es una vaina de nuestra generación, bueno, no, la mía de Daniel, en la cual, ¿sabes? Tienes chamos hace, qué sé yo, 10 años, 15 años, estaba empezando las redes sociales, no se sabe muy bien, en Facebook, pusiste las fotos de tu bebé y tal, y te convertiste en una especie de influencer avant la lettre. Y entonces
Mierda.
tenías tu blog o tu vaina y empezabas a poner tu cuestión así, antes de todo esto, y ahora hoy en día están como que mierda, la data, la cuestión, y están súper arrepentidos, pero algunos trabajaban básicamente con eso. Entonces trataron de darle la vuelta al blog como que, bueno, ahora soy una madre cincuentona en vez de mi hijo.
Yo creo que hay un tema ahí de apreciar, o sea, yo creo que hay algo que tiene que ser, uno tiene que, y esto es casi un consejo de vida que le doy a la gente, y es como, hay algo que tiene que ser tuyo, que es como que no lo tienes que poner en las redes sociales. No creo que sea que si no voy a mencionar nunca a mi pareja o algo así súper medio oscuro, pero coño, o sea, eso como que mira que si el video es la primera vez que camino mi chamo, tú puedes decir como que decidir si compartirlo o no, pero de ahí a decir voy a subir una foto de él todos los días, es como que coño, capaz es más para ti, o sea, capaz es como que algo privado. Entonces yo sí estoy claro que hubo un momento, y a veces lo veo, que si la cantidad de fotos que se subían en Facebook al principio era una animalada y hay un montón de fotos horribles y hay cosas ahí que son irrescatables y capaz por eso ahorita las historias se desaparecen. Y no sé, es como que eso, yo creo que hay que también aceptar vivir con lo que hemos ido compartiendo, pero yo creo que sin duda hay cosas que vamos a compartir que fuera del contexto en el que las estamos compartiendo no van a tener sentido. Igual que esos saludos de ¡Epa! ¡Dan Vince! ¿Cuándo nos vemos? O que si fotos rumbeando o vainas así que si fotos jugando truco en la universidad, que tú
Fotos
dices,
en
coño, ¿por qué subiste
blackface.
mierda? Oso de Blackface, hay más de uno por ahí que se hizo un señora María en Halloween en Venezuela. Pero eso, yo creo que, y lo mismo ahorita con el cinismo y con lo unhinged que a veces podemos tener en redes sociales como una manera de decirle a las corporaciones, mira, me sabe mierda este espacio, o sea, tipo, no lo respeto yo, no nos, o sea, aquí venimos a joder, o sea, venimos a volverlo mierda, o sea, este espacio no es, pa, no es, no es ni tuyo ni mío porque lo estamos
Este no es
aquí
un lugar de
destruyendo.
honor.
Exactamente, o sea, y a mí eso me pasa, o sea, yo trato, yo hago el esfuerzo consciente de no subir cosas como que enriquecedoras a Twitter, porque prefiero subirlas en mi blog, hablar de ellas en el podcast, hablar de ellas con ustedes, porque es verdad, es un sitio que el momento que te termina censurando, reduciendo exposición, entonces no le estás haciendo favores a nadie. Yo creo que es un poco como la moraleja de todo el episodio casi.
Good.